Actualidad, información especializada, música. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
Es verdad que las tradiciones las importamos sin saber muy bien cómo. Nos vamos haciendo de otros que no saben ni quiénes somos nosotros. Y lo que era nuestro, en esa expresión tan resbaladiza que es de toda la vida, empieza a compartir espacio, incluso a perder terreno con respecto a otro tipo de celebraciones. Pero los tres reyes magos, sus majestades de Oriente, siguen en palacio. Nosotros los tres reyes, que habrá que verlos cómo se organizan, cómo distribuyen la logística, cómo atienden las peticiones de aquí y de allá. Pero los tres reyes magos, al contrario que ese gordo inflón vestido de rojo con barba blanca, también están en muchos, en numerosos países. Y el roscón. Y el roscón. ¿Quién paga el roscón? ¿Quién tiene que pagar el roscón de año en año? ¿Cuántos roscones se están haciendo justo en este momento que empezamos el programa en toda Andalucía? Este programa.
El flexo de Paco Reyero, Radio Andalucía Información.
Es el momento ahora de viajar en la noche a través del río de la historia a algún punto de los siglos, de los 3.000 años que tiene Sevilla. Vamos a cruzar a oscuras en una pequeña barcaza para tratar de saber cómo y de qué manera se debe entrar en esta ciudad. Entrar aquí es posible, y es posible también que no haya retorno, pero es importante conocer cuál es la mejor manera de hacerlo, según y para qué. Juan Miguel Vega ha publicado el ensayo Veintitantas maneras de entrar en Sevilla. Es la historia de la muralla de la ciudad, en gran parte desaparecida, y de sus puertas. Señor Vega, buenas noches.
Buenas noches, señor Reyero.
Sevilla ha sido gran parte de su historia 27 de 30 siglos ha sido una ciudad amurallada.
Bueno, eso es lo que se deduce de lo que aseguran los historiadores y los arqueólogos.
Y usted, cuando pasa por esas puertas que ya no existen, la puerta de Carmona, la puerta de la Carne, la puerta de Jerez, ¿las imagina?
Para mí son lo que son desde que las conozco, es decir, es un escenario de urbano al que llamamos puerta, donde no hay ninguna puerta. Es un paisaje que la ciudad llama así en un fenómeno singular, que no sé si se da en otra parte, pero en Sevilla se da no solo con las puertas, sino con otras cosas. Cosas que hubo en determinado sitio y que han dejado su nombre para siempre. Hay varias puertas que lo hicieron, pero está la pasarela, que en su día hizo de portada de feria en el recinto del Prado de San Sebastián, un lugar al que la gente sigue llamando la pasarela, a pesar de que hace muchísimos años que la pasarela ya no existe. Y te diría que hay un solar en Sevilla, en la calle Menéndez Pelayo, al que la gente le sigue llamando el equipo quirúrgico. Uh-huh. Donde estuvo ese equipo quirúrgico, esa especie de hospital municipal que ya fue derribado hace mucho tiempo. Se da en Sevilla ese fenómeno. Yo lo que siento es un sentimiento también de algo parecido a lo que definió Rafael Montesinos de la nostalgia por lo no vivido. Que en Sevilla es una sensación que sentimos mucha gente. La muralla que ven las personas que llegan a Sevilla, esa muralla es Almohade.
Almohade, pero la primigenia muralla que pudo haber,
bueno,
estamos
hablando de que probablemente fue una empalizada que pondrían allí probablemente los primeros fenicios que vinieran o los posibles habitantes que hubiera aquí en esta zona de Andalucía antes de la llegada de los fenicios, hará esos 3.000 años mal contados que se le calculan. Sevilla es una ciudad que se funda en una orilla, prácticamente muy cerca de lo que entonces era el mar, que estaba en Coria del Río, por lo tanto era fácilmente accesible desde el barco, desde gente que viniera de fuera, y por tanto debía estar resguardada de posibles aviesas intenciones.
No llegamos a los fenicios, pero sí llegamos a Julio César, porque Julio César estuvo en la ciudad más o menos en el 70 antes de Cristo. También hay una muralla que él ordena o que indica que hay que construir, lucha contra los lusitanos, usted lo cuenta, y tenemos precisamente, vamos a ir metiéndonos en ambiente, tenemos el momento en el que Julio César está dirigiéndose, ya está en la ciudad, tenemos ese corte, hasta ahí llega el canal que dice Julio César.
Apoyad en esta tarea y las divisiones serán olvidadas. Oponeos y Roma no os perdonará una segunda vez. ¡Senadores! Se acabó la guerra.
Se acabó la guerra, llegó Julio César, que también estuvo en Sevilla.
Fue algo así, llegó Julio César y mandó parar, ¿no? Julio César somete a la población sevillana. Aquí se sostiene la guerra civil romana y la población de Sevilla parece que estaba con la parte contraria a César, que somete a la ciudad, la sojuzga y bueno, impone su ley. Y impone su ley de tal manera que el nombre de la ciudad cambia y se llama a partir de entonces la colonia Julia Rómula Hispalis, el nombre de Julio César.
En el 712 llegan los omeyas, hay muralla. En el 844, Abderramán II, otra muralla. En 1126, los almorávides al poder. Esta es la alineación de la historia de la muralla. En 1221, ante la victoria de los cristianos en las Navas de Tolosa el gobernador Abu Yaqub Yusuf, al que usted pondera mucho, construye una muralla, la refuerza, con 166 torres, con almenas y ballesteras, y ese carácter de la muralla ha marcado a los sevillanos. ¿Ese recinto amurallado?
Bueno, tenga usted en cuenta que si partimos de la base que hace 3.000 años ya los habitantes de esta ciudad vivían tras un recinto amurallado, y que eso se mantuvo así hasta que la muralla es derribada, la muralla almohade, bien es cierto que con periodos en los que Sevilla careció de muralla, fundamentalmente en una parte del periodo islámico, durante el califato el sevillano que siempre ha tenido ya fuera musulmán, romano, visigodo, o que siempre ha tenido ya fuera musulmán, romano, visigodo, o diga, esta cosa que somos ahora, siempre ha sido un poco de subirse a las barbas, no llevaba bien eso de que Córdoba fuera la capital, ¿no?
Uh-huh. Y entonces, usted lo cuenta en el libro.
Y entonces, bueno, pues,
¿cómo ha cambiado el centralismo? Dice hombre, directamente.
Exactamente, el centralismo era cordobés en aquella uh-huh. época, ¿no? Y entonces la Jet Society sevillana se vino arriba, y Abderramán dijo: estos señores se quedan sin muralla para que no se sientan seguros. Fue, digamos, el único lapso de tiempo que Sevilla estuvo sin muralla, luego partida y siempre. Y yo deduzco que un poco eso ha calado en el carácter del sevillano, eso de estar tanto tiempo encerrado. Algo ha tenido que dejar en el ADN.
Uh-huh. Y la muralla y sus puertas comienzan a derribarse de manera frontal en el último tercio del siglo XIX.
Bueno, pasa primero, gloriosa, ¿no? Pasa primero algo, y ha pasado usted por de puntillas por un personaje que yo no quisiera dejar de lado, que es este Yaqub. Uh-huh. Abu Yaqub Yusuf, uh-huh. Que es una persona que creo que Sevilla debería reconocerlo y debería tener una gran avenida en la ciudad, uh-huh. porque es el que hace la muralla, es el que hace la mezquita mayor, la Giralda, el puente, los llamados caños de Carmona, todo eso lo hace este señor. Creo que probablemente ha sido el mejor alcalde que ha tenido Sevilla en toda su historia, ¿no? Entonces, esa muralla es la última muralla que se hace en Sevilla. Previamente había habido muchas. Y esa es la muralla que llega hasta finales del siglo XIX y la que todavía permanece en pie en algunos sitios, y permanece en otros sin ser vista porque está oculta por los edificios, ¿no? Esa muralla empieza a... pierde sentido, digamos, conforme van pasando los años, primero como máquina militar, ¿no? Uh-huh. Porque el arte de la guerra ya convierte en absolutamente expugnable esa muralla, y ya su uso empieza a ser para defensa de las crecidas del río, no para ante ningún tipo de enemigo. Y lo que hacen en el siglo de oro, visto el apogeo de la ciudad, que ahí empieza ya, digamos, la primera tergiversación, en este caso positiva, de la muralla, es a cambiarle las puertas. Le cambian las puertas originales, que eran unas puertas defensivas, ¿no? Uh-huh. De difícil acceso, por estos arcos triunfales tipo el arco de la Macarena, ¿no?
Sí.
Algunas de esas puertas pues fueron realmente hermosas y realmente monumentales, ¿no? La puerta de Triana, de Juan de Herrera, etcétera. Uh-huh. Ese concepto de muralla, de puertas, un poco va degradándose, va, digamos, identificándose con el paso del tiempo con algo antiguo, con algo que prescindible, porque la modernidad ya va por otro camino, y en esa se llega a la revolución de 1868, la revolución gloriosa, donde llevaban los revolucionarios en la cartera un largo tocho de derribos previstos, fundamentalmente de iglesias, uh-huh. pero también de puertas de la muralla. Y ahí, la verdad, le emprendieron con las puertas y cayeron la mayoría.
Uh-huh. El libro es como un Alep, es un punto de concentración de tiempo y de espacio. ¿Viene un segundo tsunami, o un tsunami como el del siglo II aquí a la ciudad, y destruye definitivamente la Giralda? ¿Sevilla sigue siendo Sevilla?
Por supuesto. Sevilla es algo que trasciende a su hecho físico. Sevilla, lo ha dicho ya mucha gente antes que yo, hay gente más versada en casi todo. Sevilla es la luz de esta ciudad, y es lo que la define. Entonces, si esto que hay ahora desaparece, seguramente vendrá algo hermoso que lo sucederá. Ya pasó con... Hablaban de que la Sevilla romana era una ciudad verdaderamente bella. Y bueno, la ciudad de Al-Mutamid también era una ciudad a la que cantaba el rey poeta, ¿no? Y aquella ciudad pues desapareció también. Y la sustituyó otra que luego pues fue sustituida a su vez. Y la Sevilla actual que conocemos, el concepto de Sevilla, esta Sevilla que llaman eterna, es una Sevilla que aparece a principios del siglo XX, que se reinventan los regionalistas, los arquitectos, los poetas, los intelectuales, los literatos. Hay una reinvención de la ciudad en esa época. Yo diría una reinvención muy afortunada.
Cuando recreamos la ciudad, siempre la imaginamos colorida, imaginamos sus mejores momentos. En eso consiste también la memoria, en recortar aquello que crea con algunos detalles de ficción a momentos de la ciudad. Usted, señor Vega, si le dicen la máquina del tiempo está a punto, está aquí, muy cerquita de la calle Arroyo, precisamente, pues está ahí en el barrio del Fontanal, ¿a dónde viajaría?
Pues hay muchos momentos, de luego no hay ninguna peste, sobre todo la de 1649, que no fue la que recrea Alberto Rodríguez en su serie, él recrea una precedente. La de 1649, quizás como periodista habría sido impactante vivirla, porque estamos hablando de una hecatombe en esta ciudad que la marcó para siempre y cambió su historia. Fue una cosa tremenda. Eso quizá como momento histórico pudo ser tremendo. Bueno, hay muchos momentos, la Sevilla romana, esa ciudad que también, una hecatombe, la hunde, que fue aquel tsunami al que usted hace referencia, tsunami del que no se tenía mucha noticia hasta que hace pocos años unas investigadoras de Granada dieron con la pista de eso. Hubo cierto escepticismo entre el establishment de los arqueólogos, de ciertos arqueólogos starlets, ¿no?, que dudaron de ellas, pero se ha acabado confirmando y se ha publicado en revistas. Fíjese, las catástrofes, las hecatombes han marcado el devenir de esta ciudad y han hecho que cambie, ¿no? Yo, sin embargo, no elegiría ninguno de esos momentos. A mí hay un momento que cada vez me interesa más, que es mediados del siglo XIX, cuando Sevilla, después de llegar al fondo del pozo a principios del siglo XIX, y se queda con 80.000 habitantes, tenía 80.000 habitantes, empieza a tirar para arriba, empiezan a llegar ingleses, empieza a llegar gente muy interesante, la ciudad cobra pujanza, y ahí se reinventa, empieza a reinventarse la ciudad. A mí esa etapa me parece muy interesante. Hay un personaje ahí que siempre he tenido como referencia a muchas cosas, que se llamó Gustavo Adolfo Bécquer, al que me hubiera gustado estrecharle la mano e irme con él a tomarme un vino blanco a la Venta de los Gatos.
La Venta de los Gatos, que igualmente está en las páginas del libro y que habla precisamente de esa doble situación geográfica del Arco de las Fúnebres. Eso soliviantaba a los vecinos y llegaban hasta el cementerio de San Fernando, y lo compara como precisamente la Macarena, la Virgen de la Macarena, ayuda a salvaguardar el patrimonio, y el arco en esa doble condición, en ese balance de lo funesto y lo vital.
Sí, bueno, la Macarena es para mucha gente, yo incluido, una referencia de lo inexplicable, de lo misterioso, ¿no?, del más allá, pero del más allá, no de un más allá, digamos, de Ouija y de... no, el más allá profundo de la razón de la existencia humana, de las grandes preguntas que nos hacemos. Yo creo que es un referente. Yo siempre he dicho que si hubiera una hecatombe, estamos pronunciando demasiado esta palabra esta noche, nuclear, no habría un sitio donde me sentiría más seguro que en la Basílica de la Macarena. Allí me sentaría tranquilamente a esperarlo. El Arco de la Macarena, por volver a lo que me preguntaba, en el Luis de Peraza cuenta en el siglo XV que había allí una placa que ponía: extremo serás del mundo, Sevilla, porque en ti se juntan los dos extremos. Y un poco es verdad que eso le pasa a Sevilla. Y el arco de alguna manera es una especie de puerta dimensional, ¿no? Que conecta esos mundos, ¿no? Fíjate que la puerta de la Macarena era por donde accedían a Sevilla los reyes y los emperadores. Los reyes católicos entraron a Sevilla por ahí. El emperador Carlos V entró a Sevilla por ahí.
Y se le pedía jurar lealtad a la ciudad.
Exacto, tenían que jurar los fueros de la ciudad antes de poder entrar en la ciudad. Pero por ahí luego salieron los muertos. Y los muertos eran los coches, los que iban, los coches fúnebres aquellos con los caballos, terribles, ¿no? Eran apedreados por los
vecinos, sí.
Por los zagalotes de la Macarena, esos a los que pondera Gustavo Adolfo Bécquer en ese relato de La Venta de los Gatos, que es un retrato estrato excepcional, una crónica excepcional de cómo cambió el paisaje de esa zona de Sevilla a raíz de que en el año 1856 pusieran el cementerio de San Fernando, donde antes había un lugar de esparcimiento, de ventas, donde iba la gente a disfrutar. Claro, estamos hablando de mediados del siglo XIX, lo que un cementerio suponía en aquella época no es lo que supone hoy en día. Hoy nos lo tomamos, yo creo que con más tranquilidad, ¿no?
De otra manera.
Sí.
Señor Vega, ha sido un auténtico placer que haya estado en el Flexo, que haya tenido este ratito. El Paseo, que es una editorial especialmente cuidadosa, que presenta veintitantas maneras de entrar en Sevilla. Conózcanlas y desde luego acérquense al libro. Juan Miguel, muchas gracias.
Muchas gracias, Paco. Buenas noches.
El Flexo abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Es el momento de acercarnos hasta la Filarmónica de Berlín. Petrenko, el maestro, se acerca a la orquesta, que la mira estupefacta, miembro a miembro. Van a interpretar de John Cage, 4:33. De hecho, ya se está interpretando, porque es un largo silencio. Ha tenido muchos comentarios esta pieza. Algunos han dicho que es demasiado rápida para su gusto. Otros que normalmente no escuchan a John Cage, pero que cuando lo hacen no lo acaban de escuchar. Otros que es la pieza más difícil para una orquesta de segundo de bachillerato. Y esta quizás sea la razón por la que todo el mundo puede tocar al menos esta pieza musical, que consiste en mantener el silencio del instrumento. Podría ser, sí, este un elogio del silencio, cuando callar es mejor que hablar, cuando mantener el silencio de la música también es mejor que la propia música. ¿Cómo mandar a callar? Es una cuestión que también nos ocupa, y nos ocupa un libro que, al contrario, se llama Tenemos que hablar, la conversación en los tiempos de la censura, la soledad y la tecnología, que ha escrito Rubén Amón. Señor Amón, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Fíjate, Paco, que yo conocía la versión para piano, pero en la versión para orquesta...
Sí, es una versión mucho más compleja, porque los distintos miembros de la orquesta miran muy comedidamente al director a la espera de que pase todo el silencio y acabe concluyendo con un gran aplauso. Ahora se escuchará con un gran aplauso la interpretación de John Cage. ¿Le emociona esta pieza, señor Amón? ¿Le llama la emotividad? ¿Le hace sentir vivo esta pieza de John Cage, que consiste en el silencio?
Fíjate que nos hemos tomado esta obra como una provocación, y lo sigue siendo, y es interesante interpretarla sin interpretación, porque crea específicamente la expectativa de observar el silencio, y hacerlo con el público no es fácil. Y creo que el mérito de Cage fue percibir no solo que el silencio es tan música como el silencio, sino que observarlo produce un efecto teatral también en una sala de conciertos que se comparte con el público. Y que sigamos hablando de John Cage y de esa obra, además demuestra que se ha consolidado en el repertorio, si me lo permites. Sí. Lo cual no estaba garantizado.
Aquí acaba de concluir. Hemos perpetrado un atropello inconcebible a una pieza maestra. Ya concluye con un aplauso del público, entusiasmado por la interpretación y, ya digo, por la contención del propio director de la Filarmónica de Berlín. ¿Cómo accedió usted a publicar este libro, a escribirlo? Tenemos que hablar, que es muy imperativo, tenemos que hablar, porque hablamos poco ahora, conversamos menos.
Por las dos razones, y de hecho el imperativo, que emula la fórmula premonitoria de una ruptura matrimonial, en realidad tiene que ver con una reflexión sobre una sociedad que, de tanto dejarse llevar por la tecnología de la comunicación, ha terminado incomunicada. Y esa es una paradoja interesante. Vaya por delante que soy partidario de la tecnología, que tener en el móvil la discoteca universal a mí me da mucha más tranquilidad que miedo, pero que al mismo tiempo los instrumentos tecnológicos nos están produciendo fases de incomunicación preocupantes, y que la conversación, que no es que fuera siempre ateniense antes de que apareciera el móvil, es víctima también del dogmatismo tecnológico, ¿no? Y creo que podíamos enmudecer sin darnos cuenta de que hemos enmudecido, y aún así mantener las relaciones de comunicación a través de mensajes y de emoticonos y de soluciones alternativas, de forma que finjamos que estamos viviendo en sociedad.
¿Tiene usted así cercanos con los que converse o eche de menos buenas conversaciones? ¿Tiene quizá una lista de amigos buenos conversadores?
Tengo colegas, amigos, que somos partidarios de, si hablamos, hagámoslo observando la atención, ¿no? Que no significa que las conversaciones sean sublimes. De hecho, en el libro sostengo que la conversación es mejor cuando no tiene finalidad ni propósito. Hay una cita de Churchill que es divertida, que dice que la conversación tiene que agotar el tema de que se habla, pero no a los involucrados en la conversación, por el camino del agotamiento, y que por lo menos tiene que formar parte del punto de partida la atención, ¿no? Y cuando tenemos móviles encima de la mesa, la atención empieza a desviarse, y entonces la conversación empieza a perder, no digo vuelo, porque no tiene por qué ser conversaciones metafísicas, pero sí interés, ¿no?
Cómo decimos las cosas causa un efecto completamente distinto en nuestro destinatario, y ahí incluso la selección de las palabras es muy relevante, porque no se trata de la idea general es esta, no. ¿Qué palabras estamos usando? De hecho, algo que también utilizo a menudo con mis estudiantes es hacerles pensar, ¿cuántas veces habéis estado en una conversación entre amigos muy estrechos o en una conversación de pareja y la otra persona te ha dicho, no es lo que me has dicho, es cómo me lo has dicho? Así que el cómo tiene una importancia fundamental, y en los procedimientos de asertividad el cómo es muy importante.
Ella es Estrella Montolio, que es referencia bibliográfica de Tenemos que hablar, concretamente un ensayo titulado Cosas que pasan cuando conversamos, que habla precisamente de esto que estaba comentando Rubén, sobre las conversaciones que quizás sin ser especialmente trascendentes, si son apasionantes, si son intensas y hacen que nos conectemos con la otra persona. ¿Qué le parece Montolío?
Pues me parece una reflexión muy interesante, que además he tenido en cuenta, como dices, en mi libro, y que tiene que ver con esta idea de que la comunicación trasciende el hecho semántico, que las palabras tienen un valor indiscutible en lo que decimos, pero que la atmósfera de que se revisten, las miradas, la forma de respirar, el contexto, sitúan mucho más de lo que pensamos. Y a partir de los mensajes de WhatsApp, y no digamos ya de los mensajes grabados de voz que uno elabora en unas circunstancias anímicas y particulares concretas, que la otra persona las recibe a otra hora y en otras condiciones anímicas y enredan una especie de conversación en diferido que deteriora el propio hecho comunicativo. Los emoticonos se inventaron para no tener, acuérdate, Paco, de la latiguillo ironía on, ¿no? Porque sí. Si yo digo que tú eres un hijo de puta, según como lo diga, te puedo estar elogiando, te puedo estar insultando con la misma intensidad.
Sí, sí.
Y precisamente a falta de contexto, el emoticono se improvisa casi como solución de contexto. Por eso es tan relevante que no solo hablemos, sino que nos veamos cuando nos hablemos. Y si no nos hablamos físicamente, digo, si no nos vemos, por lo menos que nos escuchemos. A los chavales jóvenes, llamarles por teléfono, y hablo de un caso particular, les resulta invasivo, les resulta una injerencia. ¿Por qué me llamas?, te dicen los adolescentes,
sí, sí,
¿no?
Sí. Es un caso familiar, más que particular, sí, diría yo. ¿No le parece?
Sí.
Quizás sea más preciso, ¿no? Familiar, sí. Sí, sí.
Exactamente. Pero entonces, ¿por qué me llamas? Sí. Bueno, juraría que esto es un teléfono, y hubo un tiempo que el teléfono se utilizaba para hablar.
Sí, sí, ¿por qué me llamas? Y es muy habitual eso, sí.
Y ahora se utiliza para todo menos para hablar. No vaya a ser que estemos implicados en una conversación. Y otra cosa que dicen los jóvenes, puedo apelar a un caso familiar también, es mucho texto, ¿no? Esta idea de que no hay que hablar tanto, ¿no? Y yo no digo que haya que hablar mucho por el hecho de hablar, pero empieza a recelarse de quien elabora, empieza a recelarse de quien trata de sugerir una conversación que sea un poco más compleja, ¿no? Y entonces los estudiantes, y entre ellos los de Montolío, pues están demostrando que tienen poca capacidad de atención y poca capacidad de elaboración y poca capacidad de abstracción. Y esto, de verdad, tiene que influir de una forma o de otra en la forma en que somos los seres humanos.
Tú, Jane, yo, Rubén, y así, y Ankawa, ¿no? Básicamente eso. Vamos hacia ese modelo que tiene el libro. Tenemos que hablar, es un índice diverso sobre tantos aspectos de la conversación. Hemos empezado por el silencio, pero habla incluso, es un vademécum social. Realmente es un libro que tendría que estar en cualquier mesilla de noche, ya a esta hora, de una manera casi mágica, porque incluso se detalla el porcentaje saludable para las primeras citas, se entiende que citas sentimentales o amorosas. Usted detalla, citando a Michael Beatty, al cual yo desconocía hasta esta misma noche, que sería bueno hablar en esa primera cita entre un 40 y un 60%. ¿Y cómo llegar a esa exactitud?
Bueno, son baremos indicativos, ¿eh? Solo faltará.
Pero usted
que,
cuando escribe estas cosas, ¿las cumple en su propia circunstancia?
Digo, si un móvil es un instrumento de intimidación o conversación, imagínate un cronómetro, ¿no?
Claro, es que para que la cita salga bien, entre un 40 y un 60%.
No, pero vamos a ver, estos porcentajes...
Cuando voy rozando el 59.9 ya no sé qué hacer, claro.
No, a ver, lo que dicen estos porcentajes y lo que viene a sugerir esta idea de la distribución del tiempo es que como procedimiento de sensibilidad e incluso como procedimiento para ligar, sí, es mejor dejar hablar a la otra persona más de lo que uno habla, al menos, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que no hace falta tener un árbitro de mesa ni el minutero de una partida de ajedrez, pero sí deferencia hacia el otro. No digo que sea la mejor estrategia para llegar, pero no es mala, y no digo que se haga para esa finalidad, sino porque conversemos a partir de el interés que nos suscita el otro. También digo en el libro que si te aparece un conversador como Oscar Wilde, solo faltaba que no le des el 95% a Oscar Wilde, pero procede de un conocimiento de la dramaturgia, de la oratoria, de la amenidad del uso de la palabra, ¿no? Y entonces en ese caso nos callamos y dejamos hablar a Oscar Wilde. Pero si no somos ni el uno ni el otro, creo que la deferencia ante el prójimo y el interlocutor cuando habla, creo que sensibiliza el espíritu de una conversación y te pone a favor de obra en el caso de que quieras ligar. Yo creo que sí, muchísimo.
El silencio.
El reconocimiento de ustedes es muy inteligente.
La palabra.
Los felicito por el éxito de su actuación. Todo lo que digo es que he vivido sumido en el vicio y el placer.
Oscar Wilde.
Oscar Wilde, al que se refería, que ha tenido distintas versiones cinematográficas, teatrales, su peripecia final, su vida ajetreada, su genio, a su sentido del aforismo, del dardo en la palabra, habla del enfado, del enfado como una parte de la representación de la conversación que dentro de esa circunstancia o de esa situación hace casi imposible mentir. Cuando estamos enfadados, lo cuenta Luis Castellanos en su libro, en La ciencia del lenguaje positivo, es más difícil mentir. ¿Se enfada a menudo, Rubén? ¿Tiene este tipo de, digamos, de calentones que hacen, emerger, claro, una sensación, una situación de cabreo, de ofuscación, pero también una parte de la verdad de uno, ¿no?, de lo que lleva dentro?
Sí. Sí, yo creo que a mí los tertulianos me dicen este verbo que es alobarse, que proviene de la vehemencia en la adopción de ciertos argumentos, y yo creo que la vehemencia reviste de credibilidad un discurso y creo que conecta con nuestras auténticas certezas. ¿Eh? Y claro, yo digo que en estado de iracundia o de ferocidad verbal también se pueden cometer muchos disparates, pero desinhibirse por lo menos convierte en un poco más genuinos, nos saca de ese ámbito de especulación en el que a veces nos desenvolvemos en sociedad, porque si no hubiera esas reglas tampoco estaríamos muy civilizados, ¿no? Uh-huh. Pero estoy bastante de acuerdo con esta conexión que existe entre la sinceridad y la vehemencia.
Y el enfado, claro, uno se calienta, sí, y en esos momentos ya no se puede sostener. Es verdad que puede resultar improcedente o inoportuno, pero sí parece que hay una parte de verdad, o una parte de verdad que escondemos cuando utilizamos perífrasis o subterfugios o recursos diversos. Hay una imagen que se me está viniendo a la cabeza conforme voy hablando con usted, es el gallo y Belmonte.
Sí.
Callados, echando las últimas tardes juntos y afirmando el gallo eso de que amigos con los que se puede hablar hay muchos, pero con los que se puede estar callados muy pocos. Y esto conecta igualmente con citas, que digo, es un vergel de citas el libro, o una cita de Erasmo de Rotterdam, que consideraba que el silencio entre dos personas resulta ameno y en ese momento es cuando la amistad es perfecta. Es decir, quedar con alguien para no hablar, que el silencio no resulte incómodo. Es verdad que el silencio muchas veces es condenatorio cuando no queremos contestar, cuando no queremos hablar, cuando respondemos a un insulto con la sentencia del silencio, pero un padre y un hijo, más allá de la situación que usted comentaba antes, cuando no es necesario romper inoportunamente el silencio porque se está confortablemente instalado en esa situación, es particularmente grato, ¿no?
Sí, a Manolete y su mozo espada pasaron un invierno entero sin hablar. Uh-huh. Y cuando Manolete iba al peluquero, le decía: don Manuel, ¿cómo quiere usted el peinado? Y dice: Manolete, en silencio, porque temía que el peluquero convirtiera la oportunidad en un momento de tertulia que el diestro cordobés no quería compartir, ¿no? Y lo que dices es muy cierto, y creo que además se reproduce en situaciones tan propicias como el pasear, o una más todavía, que es pasear en coche. Me refiero que ir acompañado de alguien en un coche y hacer un viaje sin hablar mucho forma parte del enriquecimiento de la conversación, pese a casi no verse en intercambiado opiniones, ¿no? Esa comodidad con la que puedes estar con alguien allegado sin que se produzca el embarazo de aquí no se habla, aquí este tópico de se puede cortar con un cuchillo el ambiente. Y de hecho el coche es un lugar muy peligroso para una conversación porque no hay salida, a no ser que estuvieran provistos de botón de eyección, que yo siempre lo he soñado, tener un coche con el botón de eyección para lanzar disparado al copiloto en casos de conversación controvertida, porque no te puedes escapar. Y en los coches yo he vivido experiencias muy extremas, ¿eh?, de conversaciones ingratas y duras, precisamente porque no hay escapatoria. Y al no haber escapatoria, pues no se puede compartir esta idea del silencio sin que produzca embarazo, ¿no? Uh-huh. El silencio no, nos salva de muchas situaciones, entre otras razones cuando vamos a un juicio o cuando se nos concede el derecho a no hablar, porque hacerlo puede resultarnos perjudicial, ¿no? Y aguantarlo de forma natural me parece una verdadera pureza, pero me parece igualmente recomendable.
Comenzado esta conversación con Rubén Amón apelando al silencio, a John Cage, y ahora Rubén podría adornarse. ¿Qué tipo de composición es esta? Que también está en su libro, por cierto.
A ver, ponla, que la escuche bien. Bueno, muy maleriano, pero parece una banda sonora, ¿es?
Bueno, es Khachaturian, ¿no?
Es Khachaturian, no lo he localizado en absoluto, ¿eh?
Habla de...
Ah, de Gayané,
exactamente,
claro.
Habla de Gayané.
Sí, que... eso es de la mártir a la que cortaron la lengua, ¿no?
Exactamente,
es
la mártir a la que cortan la lengua. Eso es, sí. Se hace un elogio del silencio, en tanto que es imposible, ya directamente no es que sea opcional, es que no se puede hablar, porque no tiene uno la lengua para operar, claro.
Sí, las órdenes religiosas que convirtieron la observación del silencio en la forma de llegar a lo divino, ¿no? Uh-huh. Empezando por la de San Bruno. Los cartujos que se recogen en silencio porque entienden que la forma de convocar al verbo, dicho en términos religiosos y metafísicos, es precisamente dejarlo que se aparezca a través del silencio, forma parte de los caminos que la religión ha encontrado místicos para observar lo trascendente y para partir del abandonar el jaleo, la charlatanería, la palabra vacua, y en la propia observación del silencio encontrar a Dios, ¿no? Nada menos, ¿no? Y es verdad que se puede encontrar a Dios como se puede encontrar al diablo también en el silencio, ¿no? Con el silencio se puede hacer muchísimo daño, se puede castigar. En la indiferencia y el desprecio a través de la ausencia de la palabra pueden ser muy dañidos, pero en los términos del martirio, no necesitar hablar significa que cuando uno deja de hablar y deja de hacer ruido, tiene más posibilidades de encontrarse con lo divino. Y me parece un camino místico interesantísimo.
Uh-huh. ¿El tertuliano es un ser místico, ya que estamos en este punto? No. Señor Amón.
Yo creo que es extraordinariamente prosaico.
¿Ha habido algún tertuliano que haya callado juiciosamente?
No, la metafísica del tertuliano se identifica en sus aptitudes extraordinarias, como la bilocación, por ejemplo, el estar en dos programas a la vez al mismo tiempo en directo en los dos.
Se han dado casos.
Y sosteniendo la opinión contraria en un sitio respecto al otro. El tertuliano tiene la piel de amianto que le permite preservarse de la exposición a la televisión y a las cámaras eternamente. Luego tiene el don de la sabiduría si hay wifi en el plató.
Sí, si no es, más difícil, sí. Si no tenía que ser una conexión divina, claro, tendría que llegarle por ciencia infusa.
Si no, pero cuando un tertuliano se sienta y lo sabes, no digo porque sea tu caso, pero porque has participado en tertulias.
Sí.
Oye, ¿cuál es la clave wifi? Lo primero que hace el tertuliano es sentarse en el plato, ¿no? Y hostia, pues, ya sabemos a la velocidad a la que va a llegar la consigna, ¿no? O sea que cualidades tenemos y después la resistencia al paso del tiempo, ¿no? Yo creo que esa es extraordinaria porque la fórmula del tertuliano que parecía condenado a las circunstancias en realidad se ha convertido en una fórmula inmortal porque es económica y porque en realidad estiliza las normas de la conversación tabernaria un poquito más elevadas, ¿no? Uh-huh. Pero yo soy partidario del tertuliano y creo que aparte de merecer un honor más alto de que se le reconoce.
Soy partidario del tertuliano.
Ha salvado la vida a la televisión, a la radio, porque es un sistema de espectáculo bastante económico para todas las partes, ¿no?
Uh-huh. Sí, además supone un modelo a la mano. La gente se identifica con los tertulianos, sean de un determinado ámbito, de otro, pero ahí está este que me cae bien, no me cae muy mal, hay odios verbales, hay todo tipo de sentimientos con respecto al tertuliano, que es una estrella televisiva, pero de barrio, de barriada realmente, ¿no? De la forma en la que la convivencia de la televisión se proyecta también en los entornos más cercanos. Bueno, le he echado un buen ojo a su libro, Tenemos que hablar, la conversación en los tiempos de la censura, la soledad y la tecnología. Está en Espasa. Ha sido muy grato charlar con usted de nuevo, señor Amón. Nos veremos en breve. Creo que haremos, ya lo anunciaremos oportunamente, un baile juntos en algún espacio museístico y comentaremos precisamente este libro.
Pero ya, museístico, ya los dos como tertulianos fosilizados, algo
sí,
así, ¿no?
Sí, claro. Bueno, yo ya soy ex tertuliano, yo ya se lo dejé todo en sus manos para que haga una buena representación del papel del tertuliano. Yo ya lo dejé hace muchos años y estoy mejor, ¿eh? Estoy mejor. Voy mejorando, ¿eh? No se crea. He ganado en reposo, he ganado en sosiego. De vez en cuando tengo tics. Le cuento alguna filípica a alguno que pasa por la calle, pero de momento aguanto, ¿eh? De momento aguanto.
De vez en cuando niegas la mayor, por ejemplo.
Niego la mayor, sí. Y déjame que acabe, que yo te he dejado también a ti. Eso es muy habitual. Déjame que acabe. Ya un poco calentándose. Déjame que acabe. Bueno, pues vamos a acabar, Rubén.
Le mando, me pasa muy bien, esta conversación.
Le mando un fuerte abrazo. Escuchamos a Khachaturian para ilustrar también a los tertulianos de toda la Haya y estamos en contacto. Que le vaya muy bien, señora Amón.
Un fuerte abrazo. Gracias.
No intentes doblar la cuchara. Eso es imposible. En vez de eso, solo procura comprender la verdad.
¿Qué verdad?
Que no hay cuchara.
¿Que no hay cuchara?
Si lo haces, verás que no es la cuchara la que se dobla, sino tú mismo.
El freso abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Voy a desviarme en este paseo habitual, tomar aire, descansar, hacer una serie de ejercicios gimnásticos que ya ante la edad provecta que vamos enfrentando nos han recomendado hacer, estirar, hacer algún tipo de pequeña carrera. Vamos a hacer algunos poquitos de carrerita, un poquito, no mucho, pero sí un poco, y también ir andando por aquí para ver, esta calle, justo en las inmediaciones de la Cartuja, está este señor que está siempre con la trompeta. Dale que te doy trompeta. Él se encierra todo lo que pueda. Pero que no, que el sonido, que la hora que es y dale con la trompeta. Pero hombre, por favor. Sí, hermosísimo. Pero es que no procede. Y siempre con la misma melodía. Siempre. Bueno, vamos a ver si podemos recuperar la cordura y escuchar un poco de música de la época. Música es un servicio que nos llega desde el Oriente recóndito, el Oriente inconcreto, donde pasan gran parte del año, salvo la jornada de trabajo a la que se dedican el 5 de enero, más los preparativos, días previos, sus majestades de Oriente. Es un servicio que nos llega para tratar de que aquellos que no hayan hecho bien su tarea, no se hayan comportado como se requiere para tener sus regalos, puedan apaciguarse, puedan recuperar la contemplación y también llegar a un proceso de meditación intenso que les lleve al camino de la rectitud, al camino de la bondad. No sabemos si se puede revertir la situación, pero es el mensaje que recibimos desde el Oriente. No viene ningún remite, es un enlace realmente. Ya ni sus majestades mandan una cuestión física, manda un enlace, poned esto porque va a haber un llamamiento general en todas las emisoras y vosotros como responsables del programa de noche tenéis que sumaros, no hay discusión. Sí, nosotros estamos con ustedes, majestades. Aquí podemos encontrarnos mucho más en sintonía con el espíritu que se demanda. Hay que redimirse, incluso cuando uno ha hecho alguna pequeña travesura. Tres reyes de Oriente somos. Este estándar vocal procedan ahora a escribir y enviar la carta a los Reyes Magos, imbuidos por este espíritu.
Rosemarie, vuelva a la cama, ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Seguimos con esta tarea. Vuelvan al camino de la rectitud. Aprovechen estos días. Traten de ganar aquello que quizá han malgastado a lo largo del año. Melchor está ahí. Gaspar también. Y también está Baltasar. Este es un enviado que en el inglés ecuménico se está dirigiendo a toda la audiencia del mundo Hemos recibido este enlace para poder comunicar que es el momento adecuado para intentar, al menos intentar, volver a la senda del buen comportamiento. Dani Piñero lo va a hacer. Y yo igualmente voy a intentarlo. Que tengan muy buena noche y pórtense bien.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo. Voz natural, voz humana, voz que acaricia. Nada que ver con las voces recreadas por inteligencia artificial. Y les doy a todos ustedes las buenas noches, con el deseo de verles por aquí mañana a la medianoche. El Flexo.